Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Dame eso, dame beso, dame tu corazón, dame cuerpo. Mami, when you give me body, I won't let go. You the best, baby, yep, you special. Damn, baby, I want what you got.
Las 12 y 38 horas menos en Canarias, seguimos en el Oasis de Libertad. Vamos a hablar un poco de la Liga, ¿no? Que estamos ahí en la jornada menos 4 para
sin
que termine esto, ¿eh?
La Liga sin super.
Sí, señor, y que mañana tenemos el Barça Atlético Madrid, y el domingo tenemos el Real Madrid-Sevilla, ni más ni menos. Así que el Atleti es líder, 7-6, el Barça es segundo, el Madrid es segundo, 7-4, y el Barça tercero, 7-4. Así que está la cosa como para perdérselo esto.
Me dio un poco de cosilla lo del Sevilla el lunes. Me tocó a mí hacer el tiempo de juego.
Sí, y se nos cayó demasiado pronto, sí.
Cagancho, ¿eh? Cagancho.
No, y además me encantó el análisis que hizo Víctor en el partidazo.
Sí, sí.
Un análisis muy cabal, muy frío. Y
que al pianista no le salió la melodía tocando las teclas.
Sí, sí, pero no...
Yo, y con el tiempo, yo creo que esto va a ser un aprendizaje bestial para el Sevilla, ¿no? Que esto es decir, se va a pelear por la Liga. Señores, que esto es muy complicado, ¿eh?
Sí.
O sea, y creo que...
Pero vamos a ver, ¿qué va a pasar el domingo? ¿Vienen aquí de vacaciones o vienen a jugársela?
Ah, ¿de vacaciones?
Pregunto.
Tú no conoces a...
Pero bueno.
Es más,
conozco que cuando viene Sevilla aquí, en Valdebebas o en el Bernabéu, no sé qué le pasa, pero se va abajo.
No, al Sevilla se le pasa en el Bernabéu, en Valdebebas no sabemos muy bien qué le pasa.
Como decía el querido oyente, el Sevilla en Madrid no hace absolutamente nada, ¿no? Ahí está la estadística, 11 partidos, 11 derrotas, ¿no? Pero... Pues fíjate, ¿no? Yo que soy siempre muy, 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 muy pesimista, pero vamos, no porque yo sea pesimista, sino porque ahí están los números. Es que el Sevilla va a Madrid y pierde. Siempre, ¿no? Sí. Hay posibilidad, ¿no? Siempre. Pierde siempre, ¿no? Pero es que no, que se calle usted, pierde siempre. Ahí están los números. Bueno, pues no lo tengo claro este domingo.
Bueno, y que el Sevilla si gana el domingo se pone a un punto del Madrid.
Claro. No lo tengo claro el domingo. Yo creo que esta semana...
Y a ver qué pasa mañana en Barcelona. Claro, es que...
Sí, yo creo que esta semana el Sevilla, como digo, ha tenido un proceso de aprendizaje bestial. Creo que todo el mundo se ha equivocado, incluso los periodistas. Ha habido una presión bestial. El entrenador estuvo horrible, desquiciado en la segunda mitad. El equipo atenazado, declaraciones antes y después. Creo que todo el mundo ha aprendido. Y ojo, porque la semana ha sido muy interesante, y a ver el Sevilla que nos encontramos el domingo.
Pues sí. Y mañana a las 4 y cuarto el Barça Atlético de Madrid. Sigue por ahí Joan Bayoría, ¿verdad, Joan?
Sí, aquí estamos, claro.
E incorporamos a Antoñito Ruiz. Hola, Antoñito.
Hola.
Hola.
Mano, Antoñito, hombre, bienvenido. Sí, claro.
Toñito. Deleitándome con el Oasis, deleitándome y disfrutando mucho.
Tú sí que deleitas a la gente.
Del Oasis.
¿Tú te acuerdas de tu primera vez, Antoñito?
Inolvidable.
Qué deleite, Antoñito.
Inolvidable. Y te voy a dar dos adjetivos que te van a servir para retratar un poquito aquel momento. Fue
Dios,
muy
qué rico.
¿Hubo emoción?
Eso es lo que resume todo.
Acabaste el grito de
grande
qué bueno.
Gato. Hubo emoción y hubo pánico.
Oh.
Ahí lo dejo.
Otro en el Calderón.
¿Pero qué fue?
Fue en Extremadura.
Calderón, claro,
¿y el resultado fue?
En la puerta 8-12.
Bonito.
Bonito.
Bueno, no. Sí. O sea, pánico cuando se encendió la luz, ¿no?
12.
No, pánico cuando llegaron mis padres aquí.
Qué poca
emoción más pánico, igual a bonito.
Bonito.
Esos 8 años, Antoñito.
Sí. No, 8 años. Los 8 años hizo la mili ya.
Hablo de esto porque son experiencias humanas, ¿no?
Que sí, básicamente.
Hemos compartido en...
Los de fútbol hablamos de cualquier cosa.
Esa época pre-primera comunión. Que...
Inolvidable.
No. 1815.
No, se la vi, ¿eh?
Oui, Messi.
Sí, yo también la vi, sí.
¿Y qué tal?
Bonito, que fue bonito.
Dale. Voy a contar la primera vez.
No puedo entrar en detalles, emoción más pánico, bonito.
No, tampoco conviene ahora entrar en detalles.
Mañana es un partido muy bonito, si me permitís rápidamente, porque...
Emoción y pánico mañana también.
Como poco van a haber 6 centrales, y no se descarta que incluso sean 9.
¿En el Atleti o en los dos?
Entre los dos. Claro, un Atleti Barça ahí con 6 centrales. Puede ser una cosa graciosa.
Sí, porque no tiene pinta, Joan, que vaya a cambiar el dibujo Ronald Koeman, ¿no?
No,
yo creo que ese debate ha pasado a mejor vida ya. Que el esquema va a ser el de los últimos partidos. Y un poco la duda está en qué centrales va a utilizar. Es la misma duda de los últimos partidos. Piqué yo creo que es fijo. Yo creo que Lenglet, a pesar de que no está bien... también va a ser titular, y después la duda la tengo entre Mingueza y Araujo. Yo creo que por aquello del potencial en el juego aéreo del Atlético de Madrid seguramente se incline Koeman por Araujo. La otra duda en el lateral derecho, si Sergi Roberto y Dest, y el resto yo creo que está bastante claro. Ter Stegen, en los centrales Piqué, Lenglet y apuesto por Araujo, en los carriles Dest y Alba, Busquets, Pedri, De Jong, eso está claro, en el centro del campo, y arriba Messi, Griezmann.
Uh-huh. Antoñito, el Cholo tiene a todos a su disposición.
Uruguayo.
¿No?
La primera vez en mucho tiempo que el Cholo puede convocar y que ha llevado desplazada toda su plantilla, sin ningún tipo de lesionados, ni Kobe, ni Bobby, ni Trovi.
O sea, qué bueno.
Están todos y bueno, pues alguien hablaba ayer de que podría ser una señal, ¿no? La vida te da señales y hay que interpretarlas, ¿no? Como cosas positivas para lo que
oye,
viene.
Oye, Antonio, tú que estás bien informado y habla con en los pasillos, es que echando yo aquí cuenta, ¿tú crees que al Atlético de Madrid el empate le valdría?
No, ayer lo hablamos. Antes del partido no, pero puede que le valga dependiendo de lo que pase.
Hombre, claro, hombre, si va a caer una maceta y hombre, no,
claro,
antes
no,
del partido.
Entre perder y empatar, ya te digo que le vale el empate.
Hombre, hermano, solo hay un resultado este fin de semana, para mí, un resultado este fin de semana en todos los partidos que define la Liga, y es que el Atleti gane mañana.
Yo te voy a trasladar lo que...
Si el Atleti gana mañana, es campeón de Liga.
¿Y si empata?
Si empata, no.
Hombre, no, cuidado,
a mí no me parece malo el empate. Lo dije ayer, ¿eh? No me parece malo el empate para el Atlético.
No es malo. Pero si gana, se acabó la Liga.
Bueno, tienes que estar claro, el retrovisor lo tienes que tener en el partido el domingo. Y el partido el domingo, que el Madrid que estamos viendo, con la gasolina que tiene el Madrid, le gana el Sevilla, puede pasar 7-0, puede pasar, pero hay que ponerlo muy en cuarentena. Entonces tú sales del Camp Nou empatando, madre mía.
Que quede claro que
perdiendo o empatando está metido y ganando tiene la Liga en el bolsillo.
Sí. El vestuario del Atlético de Madrid traslada claramente, con bastante vehemencia, que van a ganar el partido, que van a por el partido, que no van a
tiene
a
que ir a por el partido.
Eso por supuesto.
Que no van a especular, que van a ganar y además.
¿Pero cuántos minutos? ¿90, 45, cuántos minutos?
El equipo con.
Porque esa es la clave.
Eso habrá que verlo, claro. Luego
claro si es lo de Elche, 4-1 para el Barça.
No, espera.
Ah, claro, pues
el primer tiempo de Elche pudo haberse resuelto 0-4.
Sí, ¿no? Hombre, pero la segunda parte no estás. Entonces en el Camp Nou jugar medio
Tomás,
tiempo no te vale.
El Barça está igual, ¿eh? Si es lo de Granada. Si es lo de Granada.
Mira, pero es que el Barça, mira, en los tres últimos el Barça ha hecho Villarreal, primera parte sobre todo un espectáculo, Granada un desastre, y el otro día contra el Valencia, pues bueno, un rato bien, otro rato no tanto, está muy irregular también.
Bueno, es que yo creo que independientemente de lo que pase mañana, yo no veo al Madrid ni al Barça capaces de ganar con autoridad, solvencia y sin discusión lo que le queda.
Estoy de acuerdo.
El Barça tiene buen calendario, los tres que le quedan es buen calendario.
Sí, pero
mucho mejor que el Madrid.
Granada era buen calendario.
Pero que es buen calendario.
Ya, bueno, sí, sí. Yo creo que si el Barça sale líder esta jornada, tiene muchas opciones de ser campeón. Pero claro, hay que ganar, eso sí.
Joan, el Barça, Joan, que el Barça se pudiera poner líder en casa contra el Granada, y que hiciese el partido que hizo, sobre todo para mí, ya no el partido, sino los últimos 20 minutos de encuentro, que ya va perdiendo por detrás en el marcador y que es incapaz de transmitir una sensación de poderío, tanto físico, anímico, como
no,
de
que no
ímpetu,
está fiable, eso está claro.
No hay un Barça fiable. Para mí mañana es un partido, como dice Tomás, es el mejor titular de todos, como siempre, un Barça Atlético de Madrid con seis centrales. Entonces yo entiendo el mensaje que dice Antonio Ruiz del vestuario del Atlético de Madrid, que van a por el partido, que no van a especular y que quieren sumar los tres puntos para dar un golpe en la Liga, pero luego yo creo que la realidad va a ser de dos equipos temerosos de perder un encuentro que puede marcar el devenir a tres partidos para el final.
Yo creo que el partido mañana va a estar en la primera que tenga Suárez. Ahí va a estar el partido.
Os voy a contar lo que ha preparado el Cholo y eso os va a dar una idea, ¿no? A mí me gusta el once que prepara Simeone para mañana. Oblak en la portería. Oblak en la portería, tres centrales. Y como
o sea, verdad,
mucho,
¿no, Tomás?
Como ha jugado, ya van seis,
espérame.
Tres centrales, como también jugaba cuando llevaba 10 puntos en la cabeza.
Sí, correcto.
Savic, Jiménez y Hermoso. Carriles para Trippier y Carrasco. Condopia para sostener.
Condopia de punta de central, Tomás.
Coque, Lemar.
Y Llorente
y Suárez. Eso es lo que ha probado.
Pinta bien.
Ha probado. No estaría ni Correa, que es el revulsivo en los últimos partidos. No estaría, por supuesto, Joao Félix o Menino, que no se lo ha merecido.
Sí, pero Llorente arriba. Me gusta.
Pero Llore, es un Llorente
en su zona de influencia natural. Claro,
sí. Por eso
es un equipo para salir a ganar.
Porque el equipo que bajó, el mejor Atleti lo hemos visto con tres centrales. El más ofensivo. Claro, claro. O sea, por eso digo que no tiene que interpretarse como un cerrojo eso de tres centrales. Cuando juegas con tres centrales y dos carriles largos, sobre todo dependiendo...
Estos son milongas.
Escucha, sí, no, si, no, si no, es no, más no. cosa nuestra decir, es un 5-3-2, no, no, es un 3-5-2.
Panenquitas,
no,
panenquitas.
Claro, yo te digo, con el depende. Equipo, la plantilla sana, con todos los tíos recuperados más o menos, habrá uno mejor que otros tal, y el equipo que está dando Antoñito, sería, vamos, incomprensible que el Atleti no fuera por el partido. Pero los 90
ir al
minutos,
partido, ir a por el partido, entiendo y entendemos todos que no significa ir a lo loco. Significa que vas a molestar al rival en su zona de salida.
Y sobre todo, Antonio, que no regales los 45 minutos.
Claro, que el partido se juegue lejos. Lo importante mañana para el Atlético de Madrid, entiendo yo, es que el partido se juegue lejos de tu área. ¿No? Que tú presiones la salida del rival, que incomodes al rival, que presiones al rival. No que te vengas de medio campo para atrás a defender la zona.
O sea, lo que toda la vida se ha dicho era por ellos.
Joan, has dicho
se va a quedar el Barça sin Neymar y sin Lío.
De John Pedri.
Sí, yo creo que sí.
Y Griezmann y Messi.
Para mí,
el partido está ahí en el centro del campo. Ha dicho Antonio Kondogbia, Koke, Lemar contra Busquets, De John Pedri. Para mí la batalla se gana ahí. Y sé que el Cholo el otro día ensalzó a Kondogbia, que había sido un jugador que fichó, pero que no había utilizado prácticamente a lo largo de la temporada, y el otro día lo ensalzó. Pero para mí, en el momento de forma, en la inspiración de Kondogbia en el centro del campo, como decía Antonio, para sostener, va a estar la clave del partido, sin duda. Claro,
y luego hay otra cosa, decía Antonito, lo de los tres centrales, que no siempre es un equipo defensivo. Evidentemente, es que uno de los laterales o carrilero largo es Carrasco.
Sí.
Es casi un delantero. Y el otro es Trippier, que si le das margen y carril, es un tío que llega mucho. Entonces, claro, no es que defiendas con cinco, defiendes con tres y dos te ayudan.
Bueno, al final es poner un espejo, porque se van a encontrar con Jordi Alba en la izquierda, en este caso Trippier, y en el otro costado que es Sergio Roberto, o sea, es decir, es un espejo, y por eso digo que para mí la clave, más allá de lo que dice Antonio, que es importante presionar la salida de balón rival con el ímpetu de Luis Suárez y con el trabajo físico, el derroche físico de Llorente, que le va a dificultar mucho al Barça, para mí si supera esa primera línea de presión, creo que el centro del campo lo tiene ganado el Barça, y eso es lo que para mí va a marcar diferencias de un lado o de otro.
Y luego te digo que hay un hombre uruguayo, Luis Suárez, que tiene una motivación hiper especial.
Hombre, si se la lleva,
estaría bueno, claro.
Si
le prepara
lleva,
el Barça un homenaje para antes del partido, un reconocimiento.
Para bajar los ánimos.
Que lo dejen para después, por si acaso.
¿Qué quieren? ¿Influenciarlo un poco? Ablandarlo un poquito.
Ya sé que es imposible, pero...
Pues mañana a las 4 y cuarto de la tarde, el Barça Atlético de Madrid, partidazo que tenemos y que puede decantar hacia un lado o hacia el otro la lucha por el título de Liga. Adiós, Antoñito, adiós, Joan, gracias.
Un abrazo.
Y aquí está el pueblo queriendo saber qué va a hacer el domingo Zidane con Hazard. Melchor, hola, Mel, otra vez.
Hombre.
¿Qué tal?
Hey, Mel. Hazard, todo el mundo está con Hazard.
Eden Hazard, ¿qué va a hacer? Pues será titular, ¿no?
No pasa nada, hombre.
Será
no
titular por el buen...
Dile que si marca campo que no le abrace.
Exactamente.
Lo va a hacer el titular y no va a sonreír, no va a ser que se enfade de nadie.
Por favor.
Oye, ¿lo han puesto en el mercado? ¿O lo van a poner en el mercado?
Bueno, de cara a la próxima temporada va a haber un
mercado nuevo de San Miguel le van a poner.
Va a haber un nuevo proyecto importante que ya contamos hoy en día.
Importante, eso, pero y en el que... Melchores son nuevo, ¿no?
No, hombre, está contado hace más de dos meses, pero claro, tú...
Hace más de dos meses, pero si hace... Sí, pero...
Anda que picar ahí, Víctor.
Pero bueno, pero el proyecto, pero si era todo perfecto y maravilloso, ¿no?
No. Esta es otra cosa ya. Esto ya es otra cosa. Esto ya está
el proyecto. Veo que estás igual que el día que fuiste a votar.
Exactamente. Claro. Vamos a ver, Chor, yo te digo a ti y digo... Y te digo, lo de la Superliga va para adelante. Y ahora mismo están temblando con Seferin. Hace tres días decía, el proyecto del Atlético de Madrid es sólido, solo atacado por los de siempre, y ahora resulta que Seferin amenaza y que se va a cambiar
Madrid,
el portero.
El Real Madrid quería decir.
El Atlético de Madrid está...
El Real Madrid.
No te pongas nervioso, tranquilo. Sí.
El Madrid como la energía.
Pone nervioso porque cada día dice una cosa distinta.
No estoy diciendo nada distinto. El viernes pasado pasado os dije que no se había escrito el último capítulo con el asunto de la Superliga. Te acaba de decir ahora mismo Alcalá que no descarta la posibilidad de que estemos antes de la Eurocopa con el rollo del TAS y que se vaya a juicio. Sí, sí, sí. Eso es, ver, lo que Melchor, conté yo la semana pasada. Te pregunto lo mismo que le he
dicho Alcalá. ¿Tú conoces bien a Florentino? ¿Se va a arrugar?
Si esto no es cuestión de arrugarse o no arrugarse.
No, ¿de qué es?
Esto es cuestión de si es legal o no. Lo hemos dicho en los titulares. El Real Madrid va a estudiar si esas cláusulas que están estableciendo y esa agresividad con la que está mostrando UEFA va a ser abusiva, y van a ver si se ajustan a
no sufra, Mel. La temporada que viene el Madrid está en Champions, hombre.
Tú me ves a mí sufriendo. Tú me ves, me notas a mí sufriendo.
Que no, pero que te veo.
No, si yo trato de explicarlo, trato de repetirlo una y otra vez.
No, pero no lo repitamos 60 veces, que ya hemos hablado de la Superliga y de lo que va a hacer Madrid.
No lo he sacado yo, ¿eh?
Oye, que
no
te digo a ti, os digo a todos.
¿Quién va a jugar?
Todos no, díselo a quien lo vuelve a sacar.
Bueno, sí, vale. La semana voy a ser yo el profesor y vosotros los alumnos del barulario.
No entres al trapo.
¿Qué tal Hazard? Hazard, hablemos de Hazard. Hablemos de Hazard.
A ver, ¿se le puede pegar ya? ¿Quiere Hazard? ¿Tomás quiere? ¿Tú qué quieres, Tomás?
Yo no lo quiero.
Yo le quiero.
Yo Hazard.
¿Juega blanco o quién juega?
Vamos por partes, a ver.
A ver.
Uno a uno, a ver.
Hazard.
Eden Hazard, pues yo creo que va a ser titular el domingo.
Bendito son dos, o son no uno. Hazard y Hazard son los mismos.
Pero no se lo merece, ¿por qué?
No se lo merece porque hizo el ridículo el otro día. Otra oportunidad y no, pues no demostró absolutamente nada.
Pero absolutamente esa es tu teoría.
Te lo digo en serio. O sea, es un fracaso de fichaje y un fracaso de futbolista. Que juegue el Madrid sin él.
No ha funcionado, no ha funcionado como funcionó en el Chelsea, claro, evidentemente. Claro, por eso es un proceso de readaptación a la competición.
Dos temporadas ya, ¿eh?
No, pero ¿tú crees que conoce? ¿Tú crees que Hazard conoce a
Es el cuarto partido, jugó 15 ya, minutos uno, 30 otros,
necesita para adaptarse a Hazard.
Dos veranos con sobrepeso. ¿12? Las risitas del otro día.
Si queréis mezclar cosas, las mezclamos.
Te digo,
mucho tiempo ha pasado por el quirófano.
Vete al grano, conoce a Jesús Navas. ¿Conoce a Jesús Navas o se lo han contado? Porque como no lo conozca, se lo puede encontrar pasar el banderín de córner de Courtois.
Yo creo que
dile
no,
que
no lo
ponle una cromo, dale un cromo de Navas. Y mira al niño este, que tiene 82 años.
Lo tiene que conocer porque Navas es campeón del mundo.
Corre no lo conoce. Es otro comentario del primo cabetino. Navas no lo conoce, ¿no?
Corre más que
Navas es Navas, Zidane campeón del mundo.
Zidane a Jesúsito
lo conoce. Aquí nada más que conocemos a Hazard. Nada.
Entre otras cosas, a Jesúsito lo conoce porque jugó en la Premier también. O sea,
Zidane le va a dar todo a Hazard para recuperarlo jugando, porque Zidane entiende que es patrimonio del club y le va a dar todo y lo va a poner a punto para la Eurocopa.
Bendito sea.
Pues mucho
patrimonio del club minutos claro. que tiene cualquier jugador que sale lesionado y que sí, va entrando poco a poco en los...
Pero si llega una buena oferta, se irá, ¿no?
¿Y Kanté? Bueno, ¿juega Kanté o no?
Pues es que la próxima temporada va a haber pocos intransferibles. Ya contamos que... Claro. Muy pocos intransferibles.
Un club vendedor.
Estamos de esas... Bueno, pero es que ya lo sabemos. Tú cómo andas por el mundo. Es normal que no te enteres. Ya contamos que el Real Madrid iba a hacer un par de ofertas, iba a hacer un par de salidas importantes, o eran sus pretensiones de en torno a 100 millones.
¿Pero cuándo lo contaste?
¿Hace dos meses?
En Agropopular.
La Merchu últimamente da todas las noticias.
Ahí estaba yo, Seba, que me preguntó, oye, dos jugadores 100 millones, ¿y quién va a pagar 100 millones? ¿Te acuerdas de eso?
Sí, no, es verdad. Lleva razón. Bueno,
pues, como siempre. Entonces, los jugadores por los que más dinero puede sacar ahora mismo el Real Madrid, si llega una buena oferta económica y en función de cómo vayan los movimientos que van haciendo, porque eso en estos momentos es complicado de hablar con certeza, claro, pues son Eden Hazard, Varane y el que tiene que retornar, Gareth Bale. De esos tres, si se pudiesen salir con operaciones importantes económicas, lo harían, porque la pretensión sigue siendo traerse un crack que nosotros que Kylian Mbappé.
Pero me imagino que eso será después, pero ahora mismo es partido del domingo, ¿no? Prioridad, ¿no?
No, o que Mbappé.
Me estáis preguntando que si estaba en el mercado,
un Atlético,
el mercado con la Liga en juego.
Un Atlético como gato diciendo que Hazard no merece ser titular en el Real Madrid. Esto es el mundo al revés. Otro dice, tengo la sensación...
Eso lo tengo que decir yo, Morris.
Tengo la sensación, decía otro, de que desde hace dos meses cada jornada es decisiva. Yo creo que el título no se decide hasta el último minuto de la última jornada y si no, al tiempo. La Superliga de la que hablan debería de estar preocupados por si no están Barça ni Real Madrid en ella, y no de tanto no invitarles o expulsarles. La Superliga necesita a los mejores equipos y la Superliga es ahora mismo la Champions League.
El Barcelona decía, hablando de la Liga, puede dejarse ganar para que el Madrid no la gane. ¿Os planteáis esta opción o os parece a todos inviable? Y por último, Joseba, dice un oyente que en Italia sancionaron a Milan y Juve, esa misma federación, varios años sin jugar en Europa. Y que, si nos planteamos que si ya lo hizo Italia alguna vez, si la propia Champions y la propia UEFA lo podría hacer perfectamente con Madrid y Barcelona. Si esto os parece viable o una auténtica locura.
Bueno, pues vamos a ver cómo evoluciona este asunto, que es un asunto que tiene mucho calado. Casi la una, faltan 2 minutos para las 12 de las Islas Canarias. Adiós, Mel, gracias.
Hasta luego.
Adiós, un par de asuntos antes de terminar este Oasis.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
¿Qué tal, Marta? Buenos días.
Carlos Herrera, que tú estás en mi lista el número uno.
Carlos Herrera quiere conocerte.
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
José Más, el oyente, que cuando iba esto 0-0 dijo, ¿marcará primero Messi? Le voy a llamar de usted, no va a ser que se enfade. Hola, señor José Más, muy buena.
Buenas noches, Paco. De usted nada, porque llevo muchos años escuchando y no...
Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
En una radio que también se ve. Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo dar un parte por WhatsApp? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Si me toca la lotería, mi sueño es hacer un viaje a París para que mi abuela cumpla el sueño de su vida, subir a la Torre Eiffel.
Porque a veces cumplir tus sueños es cumplir el sueño de los demás. 9 de mayo, sorteo del Día de Europa. Con 105 millones en premios. Lotería Nacional. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Hasta el 24 de mayo en Carrefour y Carrefour Market tienes el boquerón por solo 3,90 € el kilo. Y también el pack de 2 solomillos de cerdo por solo 4,99 € el kilo. Tu compra segura. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
Armando, ¿qué tal? Buenos días.
Primero de nada, felicitarte porque eres un crack.
Muchas gracias, señor.
De Paco González, gracias, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros.
Es sencillo, entra en cope.es y regístrate ya.
Hemos recibido esta mañana un correo electrónico extraordinario, pero es alguien que, escuchando el programa, localizó a un médico que le ha venido de maravilla para su hijo.
Fernando, nos ha llegado al alma tu correo.
Si escuchas Cope, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas en una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta. Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Desde que ya no eres mía y no te tengo. Todos me dicen que ahora corres de bar en bar.
La 1 y 1, las 12 y 1 en Canarias. Vamos a hablar de tenis. ¿Habéis oído a Manuela hoy?
Sí, fantástico.
Maravillosa.
Sí,
maravillosa.
Fantástico.
Para quien no sepa quién es Manuela, es una señora de 95 años que tenía un sueño y que era ver en directo a Rafa Nadal. Y a sus 95 años, y con Alzheimer, hoy lo ha conseguido.
Pues me ha gustado siempre desde que le conozco jugando. Y tenía una ilusión por venir a verle. Y cuando me dijo mi hijo que iba a venir a ver a Nadal, Digo, más da mejor que si me compras un jamón.
Pues mejor que un jamón, eso es lo que se han dicho a los compañeros de Teledeporte. Hola, Angelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas a ti, a Oasis y a todos los oyentes.
Ha sido la nota bonita de una jornada que nos ha dejado la decepción tremenda de la eliminación de Rafa.
Sí, primero te hablo de lo feo, paso de puntillas muy rápido, que ha sido la eliminación de Rafa Nadal. Cierta sorpresa, porque al final en tierra batida que pierda Nadal es sorpresa, y más como empezó
bien,
el partido, que empezó bastante bien, pero es verdad que ha jugado, como él mismo ha dicho, un juego que ha sido un desastre con 4-2 a su favor. Y bueno, pues se le ha ido el partido, Zverev ha empezado a sacar bien y Rafa no ha jugado a su nivel. Entonces, bueno, a ver si recupera sensaciones para Roma, sobre todo para Roland Garros, y lo que no va a recuperar es el número 2 del mundo, con lo cual se complica un poquito el sorteo en Roland Garros. Le podría tocar Djokovic en semifinales. Eso lo feo, pero vamos a lo bonito, que es lo que mola. 10:15 de la mañana, Carlos Carrizosa escribía: hoy mi abuela a sus 95 años verá el sueño cumplido de verte en directo. Tiene principio de Alzheimer y me dijo que antes de olvidarse de lo que el tenis y tú significas para ella, deseaba verte en directo. Espero que disfrute de este día tanto como lo estoy disfrutando yo. 7 horas después, Manuela estaba conociendo a Rafa Nadal. Joseba.
Carlos Carrizosa es el nieto de Manuela. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal?
Qué día más bonito para la familia, ¿no?
Increíble. Bonito no, increíble.
Me imagino. Manuela a esta hora ya duerme, ¿no? Me imagino que estará dormidísima.
Espero que sí, por el bien de mi tío, que vive con ella.
Oye, ¿ella es consciente de que tiene Alzheimer?
Ella le hicieron una prueba, le detectaron la enfermedad, pero no es consciente del todo de la enfermedad que tiene. También está de una manera... ¿cómo decirlo? Desde en una manera el principio de la enfermedad, todavía nos reconoce, sabe quién somos, conoce a sus bisnietos, que yo tengo 2 hijos, y de momento nos conoce a toda la familia.
¿Y desde cuándo es fan de Rafa Nadal? ¿De siempre, de toda la vida?
Desde que nació prácticamente, sí.
Desde que nació Nadal, ¿no, Manuela?
Yo, por ejemplo, desde que nací, yo siempre la recuerdo cuando me quedaba a lo mejor en su casa con mis abuelos y tal, pues de nieto, bueno, pues ahora tengo que ver el tenis, quédate tú aquí jugando a los puzzles, porque no existían ni las tablets ni nada, ¿sabes? Pues yo también tengo una edad ya. Y desde siempre...
¿Es aficionada al tenis de siempre o es aficionada a Nadal?
De tenis desde siempre, y luego ya apareció Nadal, y ya pues claro, ya es más importante que sus hijos, que su nieto y que nadie. Es increíble la afición que tiene al tenis y la adoración que siente por Rafa.
Oye, y llevaba mucho tiempo diciéndoos, quiero ver a Rafa en directo.
Pues muchísimo sí, ¿eh? muchísimo tiempo, pues años, y esto surge, si me permitís un poco... contaros un poco la historia brevemente.
Sí.
No sé si tengo tiempo o no.
Sí, cuéntanos.
Vale, perfecto. Pues esto surge la semana pasada, pues en una llamada convencional para ver qué tal estaba. Me dijo: nieto, están jugando el torneo del Mutua Madrid. Y dice: y me voy a morir sin ver en directo a Rafa Nadal. Entonces yo me puse en contacto rápidamente, le dije que pasara el teléfono a mi tío. Y digo: tío, tenemos que conseguir este año entradas sí o sí. No sé cómo estaba tampoco el tema por el protocolo de COVID
claro.
Y tal.
Sí.
Conseguimos las entradas, pero tampoco sabíamos si iba a coincidir con un partido de Rafa o no.
Claro.
Entonces, en el día de ayer, de jueves, cuando ganó Rafa, estaba yo actualizando todo el rato los horarios de la sesión de mañana, porque tenía entradas para la sesión de mañana de hoy. Y coincidió justo que en el segundo turno de la mañana pues jugaba Rafa. Y entonces mi mujer me dijo: ¿y si pones un tuit o algo enobrando a Rafa, que es tan grande como Europa, probando a ver si puede conocerle o lo que sea? Y entonces he puesto mi tuit, la entrada, y de repente pues se ha hecho viral. Y lo importante, una chica que estaba viendo, que es aficionada del tenis, que se llama Raquel Moya, que ha sido gracias a ella por lo que se ha movido todo, y en su Twitter es Nagoraki, pues gracias a ella...
Sí, la conozco, una fan muy, muy habitual de Rafa Nadal, sí.
Sí. Y se ha puesto en contacto con Correa, se ha puesto en contacto con un montón de contactos que tenía la chica esta, Raquel. Y nada, luego se han puesto en contacto conmigo desde la organización del torneo y la han bajado a un palco con Rafa Plaza, me parece que se
sí,
llama.
Sí.
La han bajado a un palco y luego pues han empezado a recibir interacciones en mi Twitter. Llevo 550.000 interacciones y finalmente, cuando termina el partido, pues se la llevan una cadena de televisión. Y de repente recibo en mi móvil una foto con Rafa, charlando tranquilamente, ¿sabes? Como
si fueras tú. Sí. Oye, ¿y qué te ha dicho de la conversación con Rafa? Porque claro, tú no estabas presente.
No, yo no estaba presente. Me ha dicho que no pasa nada, hijo. Le ha dicho, no pasa nada, hijo, has perdido hoy, pero sigue siendo el mejor, no te preocupes, para la próxima. Pero así como si estuviese hablando conmigo, yo creo, ¿sabes?
¡Qué fenómeno!
O sea, que ha cumplido su gran sueño y lo ha asumido con una naturalidad tremenda, ¿no? Como si nada.
¿Cómo es ella? Natural, siempre. Siempre ha sido natural, buena mujer y humilde. Y yo lo he hecho por ella, porque ella ha hecho muchas cosas por mí a lo largo de su vida y creo que era el momento pues de agradecerle todo lo que había hecho por mí en sus 90 y tantos años.
¡Joder, qué historia más bonita!
¡Qué bonito!
Es increíble y... Y no sé si me permitís daros las gracias a los medios de comunicación que también la época que nos está tocando vivir, pues de vez en cuando una historia bonita y con sentimiento y de verdad, pues yo creo que merece la pena.
Sí, señor.
Que se haga viral y que se muestre a la sociedad.
Sí, señor.
Porque vivimos en una sociedad un poco corrompida en general.
Pues sí.
Dar un beso de todos nosotros.
Sí, señor. Pues es lo que te iba a decir. Pues Carlos, nos alegramos un montón de que la abuela haya vivido ya esa experiencia magnífica y de que estéis todos tan contentos en la familia. Un abrazo muy fuerte y un beso para Manuela. Gracias, Carlos.
Un abrazo.
Gracias. Hasta pronto. Adiós. Luego. Pues son historias que te reconfortan, ¿verdad?
Pues qué sí, fácil hacer.
Incluso con el Twitter.
Sí. Pues, hombre, pues mira, y tanto que sí. Y tanto
¿sabéis
que
lo feliz que ha sido esa mujer?
Sí. Y, pero además es gracioso, ¿no? Que le he dicho, no, pues es igual, has perdido, pero bueno.
Sí,
es el número uno, ala, a casa.
Pero por el respeto y la admiración que le tiene y la naturalidad de la mujer y la vida que lleva ya encima recorrida, pero para mí es una historia tremenda y es increíble lo que tiene que haber vivido y la felicidad que a veces es con tan poco, ¿no? Aunque sea difícil, que no todos los días nadie puede cruzarse con Nadal cuatro palabras, pero que en este caso han puesto todos de su parte para que la mujer lo pudiera vivir.
Sí, el no te preocupes, hijo, es de abuela española.
Sí, de yaya total.
De yaya abuela española, de verdad. Sí, no te preocupes, sí, hijo, tú eres el mejor.
Eso, y el final, Tomás, que tú eres el mejor también.
También eres el mejor, no te preocupes.
Y el nieto no se puede morir sin ver a Rafael Nadal, y ahí estuvo doña Manuela.
De todos, Germán, increíble.
Y después también que ha dado con Nadal. Es que Nadal es un ser maravilloso.
Eso por encima de todas las cosas. O sea, el personaje y la persona Nadal trasciende a todo lo que pueda.
Se han juntado dos grandes inventos de la humanidad: Nadal y los abuelos.
¿Las semifinales a qué hora son mañana, Angelito?
Pues tenemos una a las 4 de la tarde, luego la final femenina a las 6:30 y a las 9 la otra semifinal. Entonces, bueno, a ver, ya estamos un poco más despegados del torneo, ¿para qué te voy a engañar? Porque queríamos ver ganar a Rafa, pero bueno. Zverev Team va a ser un partidazo a las 4 de la tarde. El Barty Sabalenka es la final, sabes que eliminó a Badosa. Y luego Ruud, ojo a este chaval noruego que se ha criado en la academia de Rafa Nadal, va a jugar ante el italiano Berrettini, que ha remontado hoy, así que bueno. Yo creo que del Zverev Team saldrá el campeón y seguramente el mayor rival junto a Djokovic de Nadal en Roland Garros.
Hasta mañana, Angelito, gracias.
Chao.
Y en Montmeló está Carmichael. Hola, Carmichael, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Alonso vuela.
¿Dónde estaban los que decían, Carmichael?
¿Dónde estaban?
Están los que decían.
La palita.
Carmichael no hable.
Lo habían enterrado.
O el contoma.
Los de la palita.
Troncomóvil. Sí.
Guardar la palita. Bueno, no. Solo es viernes. Palita. Solo es viernes.
Vergonzoso.
Anda, todos a losistas.
Solo es viernes. No, pero bueno, el Alpine va, que eso es lo que no iba al principio de año. Al final, los brotes verdes de Portimão se están confirmando en el estreno de la curva 10, que la han rediseñado en Montmeló, que ahora es más rápida. Seguramente sea peor para adelantar, es la curva de la contrarrecta, pero es mucho más bonita de trazar. Y bueno, si lo curioso es eso, que de verdad hablaba con un miembro muy importante de Ferrari que me decía, es que Alpine va en serio, es decir, es Ferrari, McLaren y Alpine. Y antes el equipo de Fernando Alonso estaba luchando con Alfa Tauri y Aston Martin. Bueno, pues eso está muy bien. Si ves los ritmos de carrera, aparte del cuarto y el quinto de Ocon y Alonso, hay que tener en cuenta el tercero de Ferrari con Leclerc, con lo cual están bien. Pero aparte de eso, de a una vuelta, el ritmo de carrera es de cuarto coche pegadísimo a Ferrari. De hecho, con blandas, la tanda de Alonso es mejor que la de Ferrari. Con lo cual, ahí va a haber una batalla muy bonita en la que podemos ver a los españoles luchando entre ellos, mañana seguro, y optando claramente a Q3. Vamos a ver qué pasa, porque McLaren hoy creo que no ha dado su mejor versión, que mañana puede dar caña, pero sí que es cierto que no está tan lejos de un top 5 Alonso como estaba a principio de año.
Joder, qué buena noticia.
Estaría muy bien. Lo que pasa es que vamos a ver qué pasa, porque el favorito a top 5 sigue siendo Ferrari. Es decir, que también sería Carlos Sainz, con lo cual salimos bien. La idea es que lo pueden estar los dos españoles en Q3 sin mucho problema, creo yo, si hacen todo bien, porque también, como sabes, esa categoría media está muy, muy apretada. Y entre el 5 y el 8 les podemos ver a Fernando Alonso y a Carlos Sainz. Yo creo que es una muy buena posición para hacer una muy buena carrera.
Muy bien. Por arriba, todos contra Hamilton, ¿no?
Sí. Se está poniendo una cara de octavo título al tema.
Amigo.
Es que al final Mercedes cada vez va mejor.
Al final va a ser bueno, ¿eh?
No, es buenísimo. Es buenísimo. Y que no sé cómo. La gente dice lo de decir como si yo dijera que es malo. O sea,
pero los hubo mejores.
Hamilton es buenísimo. Bueno, a lo que voy.
No lo escuché, Don Carlos.
Sí, Don Carlos.
Los hubo mejores.
Yo voy a contar las cosas que hay que contar. El tema de Red Bull es que hoy, por ejemplo, no ha hecho el mejor intento de Verstappen. Le ha costado, ha cometido un error, no ha podido hacer su intento a una vuelta. Y luego sí, en ritmo estaban muy cerca de Mercedes, pero Mercedes tiene un puntito más. Es decir, que mañana podrían ocupar la primera fila. Esperemos que no, por la emoción de las carreras y porque ten en cuenta que estamos en el triple audiencia este año en televisión y va a ser una carrera en abierto. Y yo creo que el duelo que están viviendo Verstappen y Hamilton es de lo más bonito de los últimos años. Entonces vamos a ver si levanta un poquito el vuelo Red Bull. Verstappen estaba muy tranquilo. Y eso también le puede poner mucha emoción. Y luego te voy a contar un par de cosas más.
Rapidísimas, pero en 10 segundos, Carmichael.
Bueno, pues nada. Que Turquía está en el aire por la misma norma que el fútbol, es decir, porque es un país con alerta roja para Inglaterra, con lo cual es muy posible que si no cambia la cosa, el día 13 de junio no se haga carrera en Turquía. Y luego me ha confirmado en Ferrari que no va a haber ninguna gran evolución en lo que queda de año. Se concentran en 2022. Algún pequeño detalle en verano, pero no habrá ninguna gran evolución para Carlos Sainz y para Charles Leclerc.
Hasta mañana, Carmichael. Gracias.
Hasta luego.
A toda mecha. Hugo, ¿se merece Boro que le dejen ser entrenador del Valencia de forma permanente?
No, y no quiere.
Gato, ¿qué vas a hacer cuando finalice el estado de alarma?
¡Uf! No hay tiempo ni edad para
volver a la primera vez.
Eric, ¿quién es el gran favorito del Giro?
Egan Bernal.
Guas, ¿te convence el fichaje de Lautaro?
No.
Germán, a Gareth Bale le daban palos por el golf y a Hazard por reírse con sus excompañeros. ¿Somos unos vinagres en España?
Son dos vinagres.
Y Víctor, ¿qué harías si alguien te dice vaya personaje?
Vale. ¿A mí?
Sí.
Está lo cierto, ¿no?
Señores, que tengáis una feliz semana. Os quiero mucho. Adiós. Que te pongas. Adiós.
Ladies and gentlemen. Let's get ready to rumble! Two worlds collide, rival nations. From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali! Ali!
La Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha que levanta el estadio!
¡Pacquiao que le tira uno a Bolsa!
Campo del Gas.
Decir 5 de mayo, decir el fin de semana siguiente al 5 de mayo, es decir que hay boxeo del bueno. Boxeo del que no se vamos a olvidar, porque es uno de los grandes fines de semana, teniendo en cuenta que en Estados Unidos no hay NFL, no hay series mundiales de béisbol, no hay Stanley Cup, no hay finales de la NBA. se conmemora la batalla de Puebla para los mexicanos y es el fin de semana que Chávez convirtió en toda una fiesta, porque era el fin de semana que solía boxear él habitualmente. De hecho, dicen los que saben de esto que es el fin de semana en el que más mexicanos viajan a Las Vegas, precisamente porque se convirtió en costumbre por aquellos combates de Julio César Chávez. Director García, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, como tú, expectante.
Expectante,
ya.
Sí, señor.
Sí, señor. Señor. Bueno, yo pienso verla en directo, además.
Sí, señor. Estamos hablando, evidentemente, de la pelea de Saúl Canelo contra Billy Joe Saunders, en el que hay tres mundiales del peso supermedio, ni más ni menos. ¿Qué tal está de la vacuna y todo esto, director?
Bien, bien, me encuentro fenomenal.
Ni reacción, ni efectos secundarios, ni puñetas.
Esperando ya la segunda.
Ah, bueno.
Sí, sí. Oye, supongo que estos boxeadores, nunca lo hemos hablado, estarán vacunados, claro, ¿no?
Pues no lo sé. A ver si lo sabe Jaime Ugarte. Hola, Jaime, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Pues tampoco lo sé. Lo que sé es que el Canelo sí que pasó el COVID. Y bueno, afortunadamente, pues ya vemos cómo está, ¿no? Y la verdad que lo que decíais, yo creo que es el primer gran combate de verdad. Y sobre todo, yo creo que es una alegría inmensa para los aficionados. 70.000 personas confirmadas en el AT&T Stadium este de Arlington en Texas, que eso ya son palabras mayores. Eso dice Dijer, que todo el mundo irá con sus mascarillas y tal. Yo, joder, ya irán con sus mascarillas, pero 70.000,
o sea,
ya
sí, son cuando griten.
Increíble. Encima, con este Billy Joe Saunders, que por si no fuera poco la cosa, como ha dicho, la unificación, son tres coronas del peso supermedio las que están en juego, pues el tío ha estado bocón, muy provocador, hasta con los periodistas, Billy Joe Saunders, a uno creo que es 10 pies, no me quiero equivocar, pero le dijo, uf, qué mal te huele el aliento y tal. Tremendo. Y a Canelo le ha dicho, a ti te gusta mucho la carne, ¿no? Y tal, porque haciendo mención a aquella vez que por el clenbuterol, por la injerencia.
Ah, claro, que dio positivo, claro. Sí.
Bueno. Y se ha enfadado Canelo, le ha echado una mirada de, que me recordaba tú ahora que decías lo de Chávez, pues lo mismo con Auge, ¿no? Le ha echado una mirada y por primera vez ha hablado de noquearle, de que quiere noquearle ya.
Bueno, antes de meternos de lleno en la supervelada que tenemos mañana con ese combate estelar, dos asuntos desagradables, uno mucho más que otro, evidentemente. Poli Díaz ha sido detenido en Las Palmas por no acudir a un juicio, es por eso, ¿no? Tenía un juicio pendiente por un
así
caso
es,
de presunta agresión, Jaime, y al no acudir ha sido detenido
así
en Las
es.
Palmas, que es donde está viviendo ahora.
Así es, yo me acuerdo una vez estando en Madrid y pasó lo mismo. Yo tuve la fortuna de acompañarle a los jugadores por lo que voy a contar a continuación, de acompañar a los jugadores de la Plaza de Castilla. El juez indicó el ingreso en prisión pues por lo mismo, porque no se había presentado, tampoco es que fuera, pero no sé cómo, no tiene un sitio normalmente donde le llegan las citaciones y todo eso, y yo, no sé qué, me dio una, no sé, en fin, pedí hablar con el juez y me lo concedieron y le dije, mire usted, señoría, es que este chico no hace esto por desacato ni nada, es que no ha recibido estas cosas, no. Y entonces el juez, joder, no sé si le entró una, y dije, yo me comprometí a partir de ese momento, y oye, si nos mandan ustedes a esta dirección, una dirección que yo controlaba, si pasa algo, venimos, ¿no? Y oye, le dejó en libertad, pero bueno, me imagino que pues que en Canarias, pues lo lógico, si no te presentas, pero que yo creo que es por eso, o sea, que es porque no...
Porque no ha acudido al juicio, sí. Y el otro asunto es terrible, es terrorífico,
es terrible.
Y nos recuerda a otros casos precedentes en el mundo del boxeo. Hablamos de Félix Verdejo, del Boricua, 29 combates profesionales, que ha sido detenido y está acusado de matar y tirar por la ventana a su amante embarazada, a Keisla Marlene Rodríguez. Se está
tremendo.
Pidiendo incluso, Jaime, la pena de muerte para
sí.
Verdejo, ¿verdad?
Sí, así es porque las circunstancias, cada vez que se conocen más detalles, pues todos estos asesinatos son en sí todos deplorables e injustificables, en fin, todos los adjetivos que queramos ponerle, pero es que este tiene encima unos agravantes, que era una chica con la que mantenía una relación extramarital y al parecer le dijo que estaba embarazada y resulta que, bueno, pues no se le ocurrió otra cosa, compañía de alguien, pues de drogarla, de pegarla y bueno, y creo que está en la autopsia, aparece como que la arrojaron viva y se, bueno, un desastre y además hay en fin, está la gente enfadadísima y esas estas cosas pues despiertan quizás los más bajos instintos, ¿no?
Claro,
y
pero una alarma social enorme, claro.
Eso sí, y lo de la pena de muerte, bueno, pues, hay un montón de gente que está encantada de la vida allí con que se le aplique, fíjate, a uno de los, el diamante, Félix el diamante. Había una foto muy bonita de la chica que tenía, le tenía tatuada en la espalda un diamante, ¿no? Y una amiga le puso, el diamante eras tú. Pero
pues fíjate. No es el primer caso de director que tenemos en la historia del boxeo, ¿eh? Tipo.
Yo no soy partidario, nunca lo he sido, de la pena de muerte, pero sí creo que una persona como esta no puede estar en la sociedad. Yo creo, para esto sí creo yo que hay una pena, que es que estar...
La perpetua, sí.
No, hombre, la perpetua, pero por lo menos 20, 25 años, 30, y ver si has cambiado realmente con unos informes súper favorables de psicólogos, etcétera, de todo el mundo. Pero lo que ha hecho, no puede estar un minuto más en un mundo donde estamos los demás, en la sociedad, etcétera, porque claro, es que son muchos agravantes.
Pues sí. Bueno, pues hecha esa acotación, mañana en el AT&T Stadium, en Arlington, el estadio de los Dallas Cowboys, 70.000 personas acudirán.
70.000,
al Canelo Billy Joe Saunders. Así lo ve el mexicano.
Es muy complicado predecir un knockout, y más con este tipo de peleadores que se mueven muchísimo. Uno quiere a veces pues dar una pelea buena, una bonita pelea, y desgraciadamente a veces el rival no se presta, pero voy a buscar la manera. Créeme que voy a buscar todas las maneras para poder lograrlo. Mi historia sigue creciendo, gracias a Dios. He peleado con puro campeón mundial y con los mejores. La verdad es que nunca voy a tener contenta a la gente, y la verdad es que no me interesa. Yo sigo haciendo historia y al final de mi carrera, pues los números van a hablar por mí.
Así que quiere seguir reivindicándose, Saúl el Canelo, perdona, Álvarez.
Perdona, que le hemos oído muchas veces aquí en Campo del Gas y tal, pero le noto con una no seriedad.
Especiales sino, ganas.
Sí, sí, como sí, nunca sí, le he visto sí. Así, siempre ha sido, hombre, ha hablado fantásticamente de sus rivales y lo que esperaba ganar y bien. Y, no, le noto con un tono distinto diciendo, voy a cargarme a este tío, ¿eh?
¿Y cómo lo veis vosotros ahora? Les hemos pedido pronóstico a Chuchi del Valle, a Manel Verdonce, a Tinín Rodríguez, a Óscar Cerdain. Antes quiero escuchar el vuestro. A ver, director, ¿qué esperas de mañana?
Complicado. A mí, yo quisiera que ganara Canelo. Estoy con Canelo, pero este es un tipo muy complicado, el Billy Joe Saunders, y veis, no lo sé, hasta que no termine el 12 y digamos, pues ha ganado por puntos, pero no lo sé, lo veo de todas las peleas que he visto a Canelo, últimamente, por supuesto, después de las que hemos conocido, y la única que perdió, que sabemos todos, que la más complicada y la más difícil de pronóstico.
Jaime, ¿tú cómo lo ves?
Sí, yo, Billy Joe Saunders es un boxeador elusivo, con muy buenas piernas, que le puede complicar bastante la vida a Canelo, por lo que dice el director, porque es que tiene mucha movilidad, únicamente, por ejemplo, como Erislandi Lara, que fue el último boxeador que también le complicó, esos que no van a ir a una guerra total con Canelo y que van a intentar moverse, tratar de sacarle un poco de punto. Lo que ocurre es que esos 12 asaltos con Canelo, y tal y como está Canelo, tiene que estar con un nivel mental y con una preparación, Billy Joe Saunders, espectacular. Yo creo que en la segunda parte de la pelea se puede imponer Canelo, que como vimos con en los últimos combates, es que te empieza a pegar en los brazos, que seguro que tiene que lo han estudiado perfectamente esto, y yo para mí mi favorito es Canelo en la segunda parte de la pelea. No creo que haya un KO, pero tampoco lo descarto, a lo mejor pues por todo esto de que tiene ese punto de extra de irritación, pero bueno, me imagino que al final serán fríos y lo que intentarán es ganar bien.
Pues vamos a escuchar el pronóstico de Chuchi, de Manel Verdonce, de Tinín y de Óscar Cerdain, a ver qué dicen.
No es una pelea que parte favorito Canelo. Sí es cierto que Billy Joe Saunders, yo creo que los primeros asaltos se lo va a llevar él, a través de sus piernas, sus desplazamientos, contragolpeando. Le puede complicar un poquito como su día le complicó Lara. Y si Canelo es capaz de imponerse cerrándole el ring, metiéndole manos duras, pues yo creo que puede imponerse, pero hay que darle un pequeño chance también a Billy Joe Saunders, porque es un gran boxeador, un talento explosivo, unas piernas maravillosas, o sea, es un pedazo de boxeador. Favorito, Canelo, pero no me extrañaría que Saunders pudiese dar la sorpresa.
Combate muy interesante entre estos dos campeones mundiales. Un Billy Joe Saunders zurdo
muy habilidoso, al que yo conozco a la perfección, ya que hemos coincidido en muchos torneos e incluso ha llegado a competir con boxeadores míos. Tiene grandes desplazamientos, un gran sentido de la distancia y muy buen trabajo de esa mano anterior en todas sus variantes. Tendrá enfrente a Saúl el Canelo Álvarez, para mí el boxeador que mejor se adecua a las características del boxeador contrario. Billy Joe Saunders tendrá sus posibilidades fundamentalmente al inicio del combate, hasta que Saúl le haga la radiografía y empiece a conectarle esas bombas que tiene disfrazada de guantes. El gran favorito para este combate, para obtener la victoria, es Saúl el Canelo Álvarez.
Creo que va a ser un combate muy bonito por la confrontación de estilos, pero yo creo que se va a imponer con el paso de los asaltos Canelo, cerrando espacios, y aunque Saunders es un hombre con muy buena capacidad de reacción, pienso que Canelo puede saber ocultar mucho sus golpes de poder a la hora de ofrecerlos ante una persona tan habilidosa y tan defensiva como es Saunders. Saunders es un fuera de serie, pero Canelo creo que es un boxeador élite, que es lo que le diferencia, y creo que se va a imponer, voy a mojarme, creo que ganará antes del octavo asalto por KO.
Creo que va a ser un combate relativamente sencillo para Canelo. Quizá la primera mitad de pelea Billy Joe Saunders le pueda complicar por el tema de su habilidad y su guardia zurda, ¿no? Y también es muy, muy móvil con su juego de piernas. Pero creo que pasados estos rounds va a ser muy claro para Canelo. Incluso puede llegar a algunos rounds a ser aburridos, porque bueno, físicamente es mucho más potente que Saunders. Y creo que también es un boxeador más completo. Entonces, bueno, creo que va a ser un combate que va a llegar a los puntos y ganará Canelo por bastante claridad.
Así que todos prevén un combate largo, ¿eh?
Yo no lo sé. Yo veo una pelea muy, muy... Quiero que gane Canelo, pero la veo complicada, de verdad. Y luego yo creo que Billy Joe Saunders, cuando nos entusiasmó, que lo comentábamos un poco cuando le ganó a David Lemieux en el peso medio, ahí estuvo estratosférico. Pero luego ha subido de peso, ahora está en el supermedio, donde también se ha proclamado campeón mundial, pero en los últimos combates no ha lucido tanto. Le he visto un poquito más lento, claro, y eso puede ser letal, ¿eh? Contra Canelo, pero claro, me imagino que eso lo sabrás.
Claro. Tú imagínate que si ganara Billy... Es el triunfo de su carrera, el número uno.
Y vamos, antes de terminar, a invitar a los aficionados al boxeo. Si no lo han visto ya, se está emitiendo en Movistar un reportaje extraordinario que han hecho los compañeros de Informe Plus, que se titula Yo soy José Legrá, que es un reportaje dedicado y centrado en la figura de uno de los púgiles más espectaculares de la época dorada del boxeo en España. Pablo Moreno es el responsable de ese reportaje. Hola, Pablo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Yo soy José Legrá. ¿Qué es José Legrá?
Bueno, déjame que diga primero rápidamente que es obra mía, pero también de más gente como Román Escoda, como José Luis de la Osa, mucha gente del Plus. Y luego, José Legrá, para mí es un boxeador, pues eso, de la época dorada del pugilismo en España, y es una historia de, para mí, superación y generosidad y amistad. Es un niño pobre que sale de Cuba y se busca la vida en España, triunfa y luego la amistad la demuestra él siendo generoso con todo el mundo, quizás demasiado, y en los últimos años ha sido ciertas personas muy generosas, como Manuel Verdonce y bueno, más gente que se cuentan en el reportaje, generosas con él, con José Legrá.
El reportaje está muy bien hecho, falla un poco a la hora de haber llamado a los analistas, a algunos analistas, para que dieran el punto de vista sobre José Legrá y su historia, ¿no? Ahí sí que pincha un poco, pero bueno, se oigo alguna risa por ahí, por ejemplo. Jaime, ¿no participarás tú también ahí?
Sí, me tuvieron la cosa de llamarme a mí y la verdad que, bueno, pues ¿qué te voy a decir? Porque simplemente sí, lo digo con toda la honestidad, amo a José Legrá.
Director, ¿qué le dice la figura de José Legrá?
Bueno, pues ha sido un supercampeón en la vida y en su oficio, y yo creo que todo ese documental está fantástico que se le haga, porque merece eso y mucho más. Es alguien que ha dejado una huella en los aficionados, como yo me considero, imborrable.
Y luego, director, Joseba, Pablo, que esto es claro, tengo que decir, porque es que lo he vivido. Yo he ido paseando con José Legrá por la Gran Vía de Madrid, y era, no hace tanto, ¿eh? O sea, y era el taxista, ¡pi, pi, pi! ¡Legrá!
¿qué tal? No sé qué, y la gente, y uno haciendo, ¡Liga, hombre, Pepe! Y tal, todo el mundo estaba, una foto, y el tío, claro, haciendo una foto con todo el mundo, pero digo yo, ¿pero esto qué es? O sea, pero de verdad, no lo podéis creer, ¿eh? O sea, digo, ah, no, digo, pero, y eso es cuando penetras en el corazón de los aficionados del pueblo.
Pablo, quería que destacaras precisamente eso, ¿no? Que la figura de Pepe Legra ha trascendido mucho más allá del boxeo, ¿no? Se convirtió en un icono social incluso, ¿no?
Bueno, yo, fíjate, no sé, perdón por decirlo, pero yo tengo 40 años, vamos, 42 años. Y yo lo recuerdo de la época de los 90, cuando salía en la tele como una persona famosa que hacía, bueno, caía bien, hacía bromas y tal. Y ahora, gracias a este reportaje, explorando más en su figura, bueno, nos decían varias personas, por ejemplo, José Durán, ex campeón, bueno, campeón del mundo de boxeo, nos dijo, es que era entonces como Rafa Nadal ahora. Esa dimensión, es que es tremendo.
Pues Pablo, enhorabuena por el reportaje, lo pueden ver todos los seguidores en Movistar Plus, me imagino que se redifundirá un montón de veces, ¿no, Pablo?
Sí, se va emitiendo diferentes días, sé que mañana sábado a las 2 de la tarde, por ejemplo, y si no, pues en la aplicación, en diferentes aplicaciones, Smart TVs, ahí en vídeo bajo demanda se puede buscar. Yo soy José Legra.
Ese es el reportaje.
Es lo que él decía cuando le decían que era el Muhammad Ali cubano, él decía, no, yo soy José Legra.
Sí, señor. Pablo, un abrazo y enhorabuena por el reportaje, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo, hasta suerte.
Pronto. Buena semana, Jaime, gracias, mañana te escuchamos.
Un fuerte abrazo. Venga.
Feliz semana, mañana, director, muchas gracias. Jaime, sí, señor, un abrazo, fuerte. Adiós, nos vamos. Y mañana volvemos, y vaya día tenemos, Desde la 1 del mediodía hasta la 1 de la madrugada. Gracias por estar ahí, hasta mañana, adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.